Somos Félix Arranz y Antonio Cayuela y Félix Arranz, en realidad, ¿no? Nos hemos escapado, no estamos ni en Granada, ni en Barcelona, ni tan siquiera en La Rioja. Nos hemos ido un poquito más lejos, que es la Casa de la Música de Oporto. Hemos buscado un rincón, ¿no?, para charlar sobre las cosas, los principios, los procesos y los resultados de una experiencia que es larga y diversa, como es la de Antonio Cayuela. ¿Tú de origen, de dónde sales? ¿Dónde naciste?
Hace tiempo que cambié el currículum y ya puse que soy andaluz. Nací en Granada, por casualidad, porque mis padres estaban allí de vacaciones en casa de los abuelos. Uh-huh. Me crié en Córdoba y con 18 años me voy a hacer la carrera a Sevilla y me quedo allí a vivir. Y actualmente he vuelto a Granada. Hace 15 años que enseño en Granada y tengo el estudio en Granada. Con lo cual...
Uh-huh. ¿Enseñar ha sido el motivo del regreso a Granada?
Sí.
¿La relación con la universidad?
Sí.
Bueno, pues vamos a ir como ver cómo se hace ese recorrido, ¿no? ¿Tu padre y tu familia estaban vinculados a las cosas que tienen que ver con la ciudad, construir?
No, nada. Mi padre llega a Granada a estudiar la carrera de medicina, él es de Levante, y se casa con una granadina. Y en mi familia no hay ninguna relación con la arquitectura. Yo... Siendo joven tenía cierto interés en el diseño y en el interiorismo, pero como esa posibilidad no existía cuando nosotros teníamos 18 años, años 78, pues mi padre sugirió que quizás era mejor arquitectura y luego ver posibilidades, y ahí nos encaminamos.
Si dices que hubieses hecho interiorismo, si lo hubiese habido. Pero antes hablabas de tu apellido, o sea, origen levantino.
Mi padre es de Levante, pero es un apellido del norte. Es un apellido hay un pequeño pueblo cerca de Burgos, a 7 kilómetros, que se llama Cayuela.
Ajá.
Pero realmente el apellido Cayuela está solo radicado en Levante. O sea, todos los Cayuelas que hay están desde Cayuelas, porque existe Cayuela también, sin la S.
Sí, sí.
Desde la zona de Alicante hasta Barcelona.
¿Has explorado ese Cayuela?
No mucho. No mucho. Sé que alguien hizo algo buscando algo de genealogía, pero no mucho. No mucho.
O sea, que no había muchos precedentes, dices, en tu familia de dedicarse a esta cuestión.
En ninguno de los dos lados.
Entonces, en tu caso, ¿qué pasó? ¿Que tenías habilidad con el dibujo? ¿Qué es lo que te...?
Bueno, dibujo sí se me daba bien. El dibujo sí me defendía. Pero empieza... Mi atención a la arquitectura empieza desde el objeto, empieza desde la pequeña escala. Y eso sigue ocurriendo hoy día, ¿no? Sigue gustándome mucho el cambio de escala de la arquitectura, tanto a poder abordar escalas mayores, que nos ha ido permitiendo el paso de los años y la experiencia, pero siempre con atención a la escala pequeña, a la escala menuda, ¿no? Al objeto o a la necesidad de resolver el encuentro, las piezas. Yo siempre me ha gustado mucho, además, las distintas profesiones, los distintos oficios que intervienen en la arquitectura. Yo he pasado muchas horas en los talleres de carpintería y de cerrajería, porque siempre me ha gustado aprender cómo se trabajan los materiales para luego poder dibujar las soluciones, ¿no? Para luego poder trabajarlas, ¿no? Y yo creo que en mi obra se puede ver una especial atención, por ejemplo, a la cerrajería, a la carpintería y por consecuencia, también al diseño de objetos con esos materiales, ¿no?
¿Te va bien el tiempo que te ha tocado o hubieses preferido otro tiempo?
Bueno, yo creo que el tiempo que nos toca siempre es bueno. Ha tenido sus alzas y sus bajas, pero yo creo que está muy bien. Ya con la edad uno ya sabe que esto, por ejemplo, de la crisis que acabamos de vivir, es un problema cíclico. Que además
yo te llevaba más atrás,
¿sí?
a un tiempo como más de artesanos, ¿no? Por lo que estás contando.
Bueno, eso es verdad. Quizás la formación que yo tuve en la escuela acercaba mucho a ese manejo del oficio. Tuve de profesores a Guillermo Vázquez Consuegra, Antonio González Cordón, y aparte de su atención a lo local, que me pareció muy importante, llegar a lo global desde lo local, el uso del detalle y del oficio para ellos era muy importante y nos lo transmitieron en la escuela, ¿no? Yo creo que la posibilidad de y también el trabajo con las maquetas, el trabajo siempre muy manual y muy próximo a las cosas. Curiosamente, al final no he dibujado tanto, aunque sigo sí dibujando, pero sí me ha gustado siempre manipular mucho las cosas y trabajarlas, irme a probarlas y a plegar y a ver y a conocer al final qué capacidad tienen las cosas, ¿no? Yo sí. Ahora que hacemos diseño, siempre lo primero que pido es visitar el lugar de producción y saber con qué técnicas y con qué elementos. Porque es muy sugerente partir al revés, de qué puede hacerse, cómo son las máquinas, qué pueden producir y a partir de ahí darle las vueltas a los materiales para conseguir objetos, mundo, conseguir resolver.
¿Te interesa ese mundo?
Ese mundo me gusta mucho.
Lo rastreo.
Me parece. Lo rastreo y ahora rastreo mucho ver los nuevos materiales, cómo se trabaja, cómo se opera, ¿no? Estamos ahora ya en ese tiempo de que empezamos a pensar que podría hacerse una casa con una impresora, aunque sea una utopía, pero parece que puede llegar a ese proceso de que algo vierta conforme a un determinado modelo y se pueda trabajar y manipular, ¿no?
A mí ¿Qué recuerdas de tu escuela, de esa Sevilla en la que todavía eres estudiante y en la que te cruzas con gente como Vázquez Consuegra o Gonzalo Cordón que mencionabas? ¿Cómo era tu escuela?
Bueno, era una escuela del periodo de transición. Nosotros llegamos a la escuela cuando ya se está poniendo en crisis todo el movimiento moderno, pero sí es verdad que tenemos la suerte de movernos. Yo recuerdo las dos aguas en la escuela. Recuerdo a Guillermo en sus feroces ataques contra los posmodernos y recuerdo a profesores tremendamente posmodernos que estaban ya completamente imbuidos de ese eclecticismo intentando transmitírnoslo, ¿no? Y nosotros ahí andábamos conociendo los dos mundos, intentando ver qué realmente qué pensábamos, ¿no? Pero no nos enganchó. La verdad es que el posmodernismo no nos enganchó. No, fue más la...
Rossi circulaba mucho por
aquí. Sí, mucho, escuela, ¿no? Mucho. Sí, porque Rossi acababa de... Había hecho ya el proyecto del corral del corral, no recuerdo ahora el nombre. Y sobre todo los arquitectos sevillanos, Víctor Pérez Colano, Guillermo, todos habían tenido relación con él y... El libro de referencia en aquel momento en la escuela era la arquitectura de la ciudad de Rossi. Pero por otro lado, había quien nos intentaba vender complejidad y contradicción o aprendiendo de Las Vegas, ¿no? O sea que teníamos en las dos tendencias con mucha energía.
¿Conociste personalmente a Rossi? ¿Tuviste ocasión de...?
No, a Rossi no tuve oportunidad. No coincidí con él. Porque yo creo que, puedo estar equivocado ahora mismo, pero yo creo que las últimas visitas de Rossi, o por lo menos las visitas de Rossi eran antes de yo llegar a la escuela. Yo llego en el 79 y no, o si llegó en esos primeros años, no tuve oportunidad.
¿Qué recuerdas de tu generación? O sea, ¿hay una generación que es la tuya o no?
Sí, ya, no existe. En Sevilla hay una generación que es... diría que hay tres generaciones, ¿no? Está primero la de todos los que pudiendo haber estudiado en Sevilla o en Madrid son la generación fuerte hoy consolidada de Sevilla, donde están Vázquez Consuegra, Cruz y Ortiz.
Esta es anterior.
Esta es la primera que estudian unos en Madrid, otros en Sevilla, pero sí, es la primera, ¿no? El primero es Manolo Trillo, de la primera, tristemente desaparecido, pero luego hay una generación intermedia que le cuesta salir, pero que sí va a remolque de esta. Y luego viene la nuestra, que realmente cuesta mucho arrancar, porque el peso de la anterior es muy fuerte, ¿no?
Lo tapa todo.
Lo tapa. Esa generación anterior lo tapa. Y pues gente como Morales, Rubiño, que son un par de años o tres mayores que yo, les cuesta mucho arrancar.
Tú eres del 61.
Yo soy del 61. Les cuesta arrancar. Y la verdad es que nosotros casi nos aprovechamos un poco de ese impulso que ellos ya producen, para está Ricardo Alario, está toda una serie de arquitectos un poquito mayores que nosotros, pero que se han formado además ya en los estudios. Estos ya son la primera generación que trabaja en Sevilla en los estudios ya de gente que ha estudiado en la escuela y que ya conocen un poco ese impulso y ese salto ya cualitativo de los dos grandes estudios de Sevilla, que son... Cruz y Ortiz, que es Consuegra.
Porque tú, mientras hacías la carrera, también trabajabas en un estudio.
Sí. Yo a partir de tercero de carrera hicimos un viaje a Barcelona, que lo organicé yo en el curso de González Cordón, y entre uno de los arquitectos que venía, que era Fernando Carrascal, al acabar el viaje me sugirió de echar una mano en su estudio, empezar a colaborar, y efectivamente al año 85, 84, 85, empecé a acudir al estudio y estuve en el estudio hasta el 91, ¿no? Porque además nosotros acabamos en el 88, 87, y claro, era el momento de toda la efervescencia de los proyectos de la Expo, ¿no? Con lo cual, toda esa idea que teníamos de irnos fuera, nos atropelló el trabajo que había, y nos quedamos en la ciudad, ¿no? Yo siempre he pensado que perdí la oportunidad de haber salido un tiempo, de haber estado por ahí fuera trabajando, porque además mi padre, que había sido emigrante en Alemania, hizo el año 55 se fue a hacer la carrera, siempre nos animaba a salir y a movernos y a irnos fuera, ¿no? Pero ahí nos atropelló un poco la situación de la Expo y la propia vida, ¿no?
¿Tenías trabajo? ¿Te casaste?
Bueno, yo incluso me caso antes de hacer el fin de carrera, porque mi mujer se viene a sacar las oposiciones, mi novia saca las oposiciones, la destinan a Sevilla, y después de un año viviendo juntos, pues ya decidimos casarnos. Y empezamos a tener un pequeño estudio con una socia al principio, con Mabel Regidor, que hicimos un par de proyectos, pero ya compatibilizándolo con el trabajo con Fernando Iguari, yo acabo en el 88 y estoy con ellos hasta el 91, justo un año antes de la Expo, que ya nos vamos del estudio. Hacemos con ellos un par de proyectos ya en la calle, un bloque de viviendas y dos bloques de viviendas pequeñitos, y al mismo tiempo yo, como eso no era suficiente, tenía de siempre una profesión colateral que eran los libros de arquitectura, ¿no? Yo, con un gran amigo que es Ricardo Alario, empezamos a vender, él empezó a vender libros en la escuela de arquitectura con una pequeña cooperativa, yo le echo una mano, yo me acuerdo vendiendo los primeros números del croquis por la escuela con Richard y con... Y bueno, pues entre los dos vamos sacando aquello adelante, y cuando el colegio decide ya montar una cooperativa siguiendo un poco el modelo de Barcelona, llama a Ricardo, no acaba de animarse y me pasa a mí el testigo, y soy yo el que, bueno, pues se va a Barcelona y se pega unos cuantos viajes con el Jordi Viola, conoce todo aquello y montamos la cooperativa, ¿no?
¿Esto qué es, el principio?
90, justo el año, ¿no? La cooperativa empieza en enero del 90. Además, nosotros diseñamos el local, en la calle Imagen, nosotros nos fuimos a hacer las primeras compras de libros a Madrid, a Barcelona, a Sarait, a Interlibro, a todos los...
Guadalquivir, la cooperativa.
Cooperativa Guadalquivir. Y ahí estuvimos 4 años, hasta que hubo elecciones en el colegio, cambió el signo político ideológico de toda la organización y empezaron a machacar a la cooperativa de una forma terrible, y yo me fui. Y la verdad es que a partir de ahí la cooperativa ha sido siempre una lucha contra el colegio, ¿no? Hasta que al final ha muerto. Ha muerto recientemente, se acabó de liquidar hace un año, tristemente, porque teníamos una librería realmente buena.
Son importantes los libros, ¿no? Como material, no se puede prescindir de algo así.
Los libros son muy importantes, y además en arquitectura el libro que proporciona esa información combinada de imagen e ideas, de textos y de información gráfica y técnica que nos permiten conocer los trabajos con más detalle, son importantes, porque además yo no creo que el libro esté en decadencia. Es verdad que ha habido un periodo de proliferación, pero yo creo que el libro bueno, el libro de interés, permanecerá, porque al final es un formato que tiene una calidad y que tiene una forma de utilizarse y que tiene un procedimiento que no creo que sea capaz de sustituirlo la pantalla. La pantalla nos va a permitir el acceso rápido y ágil a muchas cosas, pero no creo que lo sustituya. Yo creo que seguirá existiendo ese otro formato en el que alguien además selecciona y ordena y organiza, ¿no?
¿Tienes una buena biblioteca?
Sí, puedo tener alrededor de 4.000 libros de arquitectura. ¿Entre libros y revistas? Sí.
¿Y los coleccionas o te los lees?
Reconozco que hay libros que no te has leído, que los has visto y que los has ojeado. pero hay una buena parte que sí me la he leído, ¿no? Uh-huh. Ha habido una época también, ahora por ejemplo, sirve también de excusa un poco para ir mejorando el inglés, que nos va haciendo falta, uh-huh. pues intento ir leyendo en inglés cosas incluso antiguas que tenía y permite hacer las dos cosas, ¿no? Mejorar el conocimiento del idioma y leer cosas que no había leído, detenidamente. Había leído pequeñas reseñas, pero sobre todo me había estudiado proyectos, ¿no? Porque además siempre he comprado, sobre todo, aparte de revistas, monografías, ¿no? Me parece que el libro que cuenta la obra de un arquitecto te permite leerla con continuidad, te permite entenderla. Y sobre todo el periodo de los maestros, y tanto los maestros internacionales como los españoles, me gustaba mucho y he comprado mucha literatura, muchos libros de todos esos periodos, ¿no? Luego también he comprado parte de, evidentemente, de teoría y de diseño, ¿no? Siempre he ido comprando también cosas referentes al...
¿Y ese aprecio por el interiorismo también afecta a tu biblioteca, como comentabas al principio?
En sí, Torranque. sí, porque además, al ser responsable de libros en la... Además, hubo muchísimas anécdotas, había mucha gente que venía en la expo... Y lo cual incluso nos llevó a intercambiar libros con gente. Yo recuerdo siempre de la expo que cada semana yo tenía que pedir cajas y cajas del libro de La Sota, de Pronao, porque venían los autobuses de suizos a por el libro sistemáticamente, ¿no? Era muy divertido. Y con algunos de ellos incluso intercambiaba, ¿no? Y me mandaban luego libros que aquí era muy difícil encontrar, de Olgiati Padre, de Bonslager, de todos estos grandes arquitectos suizos o alemanes. Por ejemplo, también contribuíamos cuando había exposiciones. Yo recuerdo que mi poco conocimiento del inglés me ayudó un poco. En mi generación no era tan habitual y me ayudó un poco a conocer a muchos arquitectos porque me llamaban desde la dirección general y como uno de los pocos que hablábamos inglés y éramos capaces de echar una noche cenando pues con Herzog o con... En aquella época yo recuerdo, en el año 93 estuve 2 días de guía de Zumthor por Sevilla... o de Dominique Perrol o de cantidad de arquitectos de estos interesantes que vinieron invitados por pequeñas exposiciones, casi todos andaban arrancando, ¿no? Con sus primeras cosas, pero fue o con Guigoni Couillet o con cantidad.
¿Y has mantenido esas relaciones?
Bueno, he mantenido relaciones con alguna gente, pero digamos que de menos proyección internacional, porque no fue posible, han sido encuentros puntuales de una o dos veces. Recuerdo que cuando Zumthor volvió a los 15 años y lo saludé, empecé a darle pistas hasta que ya al final sí cayó de la botella de whisky que nos habíamos bebido.
Claro, ya, esto, o cae o lo tiras.
Sí, sí. Está bien. Pero fue un periodo muy interesante, ¿no? Sí. Conocimos a casi todo el mundo que ahora tiene una proyección importante, ¿no? Yo creo que excepto a Ren Colas, que no tuve oportunidad hasta mucho después, cuando vino a presentar el proyecto de Córdoba, que sí hubo oportunidad. Antes no tuve oportunidad, pero al resto sí. Pasó mucha gente por Sevilla y mucha gente interesante, ¿no?
Y a la vez que estabas organizando toda la librería, la cooperativa Guadalquivir, empezando tus trabajos, ese estudio que arrancas tú, ¿tenía motivaciones? ¿Tenía objetivos o simplemente respondías de lo que te venía encima?
En esa en la época que nosotros terminamos...
¿Teníais decálogo? ¿Teníais queremos hacer esto? ¿Queremos cambiar esto?
Pues mira, nosotros en aquella época todavía era muy difícil conseguir clientes privados que además estuvieran interesados por la arquitectura contemporánea. Yo recuerdo que los dos primeros proyectos que hice de casas para amigos de mis padres acabaron en la basura, ¿no? Muy amables ellos, me pagaron el proyecto y echaron a correr, ¿no?
Bueno, un detalle que te pagas el proyecto.
Sí, bueno, un poco por deferencia yo creo con mis padres, ¿no? Pero y entonces nos dimos cuenta que la única posibilidad de hacer arquitectura que nos interesaba era vía concurso. Entonces empezamos a concursar. Solo hubo una oportunidad, que sí, hicimos una guardería para un compañero de la carrera, que era un farmacéutico y quería una guardería para una hermana suya, y sí nos dejó hacer cosas, hicimos una guardería, luego fue premio del colegio y nos fue bastante bien con ella, ¿no? Y nos dio otras oportunidades ya en la administración, pero mi trabajo ha sido en un 70%, 80% concursos públicos. Yeah. Algún cliente privado ha habido luego, hemos hecho 5 o 6 casas, ¿no? Tampoco y es un trabajo que me gusta muchísimo.
¿Crees que la guardería es tu primer trabajo asignable a ti?
Sí,
que aceptas como tuyo.
Sí, totalmente.
¿Por qué?
Bueno, pues porque es un trabajo de organizar un espacio con unas características y con unas cualidades y con una capacidad de usar el lenguaje y de controlarlo, ¿no? Un lenguaje racional, limpio. Yo es un proyecto que me sentí muy cómodo, que lo organizamos con mucho trabajo, hicimos maquetas, hicimos todo, y conseguimos un edificio que además desde el principio buscó ser un edificio flexible que permitiera operar de varias maneras, que se pudieran separar los niños, unir, que las clases pudieran fraccionarse, que y sobre todo una de mis grandes preocupaciones al principio, que la luz natural funcionara bien, que tuviera una buena iluminación y esa luz fuera como siempre hace falta en Andalucía, fácilmente manipulable, ¿no? Se pudiera trabajar con ella,
matizable, cancelable,
efectivamente. Poderla transformar según las necesidades.
¿Qué oficio era importante en esa obra, el carpintero?
Algo de carpintería, pero sobre todo la construcción básica, porque fue una obra muy sencilla de estructura, ladrillo y unos huecos, y unos grandes huecos y poco más. No, carpintería no hubo todavía en esa obra. Nosotros, al mismo tiempo que eso, estábamos haciendo la cooperativa. Y ese sí fue un oficio de carpintería, de dibujo, de detalles, de madera. Fue nuestro primer trabajo de carpintería realmente intensivo, ¿no? Ahí coincide además también, acabamos de hacer un concurso que quedamos finalistas, que fue aquel de la ampliación del Palacio Viana en Córdoba para hacer un centro cultural que luego no se construyó, se quedó ahí en camino, pero se mezcló todo, ¿no? Estábamos haciendo una pequeña guardería, estábamos diseñando la cooperativa y estábamos, aunque la cooperativa ya fue un pelín después, y estábamos haciendo este concurso, que además fue el que yo aproveché para introducir los medios informáticos, ¿no? En el año 90 es el primer intento que hacemos ya, y lo hacemos, ¿no? De entregar un proyecto ya dibujado en AutoCAD, ¿no?
Sí, eso era heroico en el año 90, ¿no? Supongo. Un poco en contracorriente casi, ¿no?
Bueno, sí. Yo fui de... Fue singular porque, por un lado, tenía un socio que dibujaba impresionantemente, sí. Ricardo. Éramos socios en el espacio, no hacíamos proyectos juntos.
Sí.
Solo hicimos un proyecto juntos, que era el más pequeño de todo, que fue la cooperativa. Y luego estuvimos 10 años trabajando juntos, pero cada uno su trabajo.
Cada uno lo suyo.
Y yo era el defensor de la introducción de la tecnología y él era un dibujante nato de lápiz, pero y de mucha precisión, de dibujar las carpinterías y las vigas y las secciones, y de conocimiento además, tenía un conocimiento realmente importante de escuadrillas, de funcionamiento del material, sobre todo de la madera, aprendí muchísimo con él, ¿no? Y sin embargo yo intentaba introducir porque leía claramente que la tecnología informática era nuestro futuro, ¿no? De hecho yo sigo manejando el CAD y eso con fluidez, ¿no?
Es que no tiene nada que ver cómo es ahora el CAD como en el año 90. En el año 90 las máquinas eran realmente torpes, ¿no?
Sí,
tienen mucha fe, ¿no? Y no digamos los instrumentos finales, los que pasaban la cosa limpio, los plotters de entonces, ¿no?
Sí. Bueno, nosotros ya, fíjate, yo no llegué a tener plotter hasta 10 años después. Lo primero que compramos fueron las primeras impresoras aquellas tamaño A1. Bueno, primero una tamaño A2 y luego ya pasamos a la tamaño A1. Y nos fue bien con ellas. Ya daban cierto nivel de inyección que no estaba mal. Funcionaban, ¿no? Nos permitían. Pero el primer concurso que hicimos, una vez que lo terminamos, lo que presentamos fue una impresión fotográfica. Porque no conseguíamos plotear de calidad. Entonces fue una foto de alta definición sobre el dibujo y una impresión fotográfica, negativo, a partir de un negativo.
O sea que siempre ha sido un poco cacharrillos, ¿te han gustado los aparatillos?
Me gustan los aparatillos. Siempre me he preocupado, aunque no fuera capaz de manejarlo, de saber lo que hacían. O sea, yo siempre digo en mi estudio que yo no sé ahora mismo hacer un 3D o manejar un Photoshop, pero sí conozco las capacidades de cada uno para indicar y para hacer y para buscarle las vueltas, ¿no?
¿Y la obra? ¿Te gusta la obra?
Lo que más me gusta de todo.
¿Sí?
Yo creo que la obra es fundamental. la arquitectura te sorprende, la arquitectura se va manifestando y además tiene estadios muy diversos. Ese momento estructural en el que todavía no hay cerramientos, uh-huh. en el que tú has imaginado soluciones, pero la obra te cuenta otras soluciones y te cuenta otras situaciones, a mí me parece tremendo. Soy muy asistente a obras, es raro que a la obra que tenga no vaya semanalmente, muy raro. Uh-huh. Y además me gusta echar tiempo, me gusta pensar, me gusta mirar, fotografiar. Le he hecho muchísimas
horas. ¿Modificas en obra? Sí. ¿Te lo permites?
Sí, sí, ¿eh? Sí.
¿Merece la pena?
Intento que sea racional. He aprendido que hay que ser muy calibrado porque las decisiones que vienen de proyectos son mucho más equilibradas. Uh-huh. Las decisiones que vienen de proyectos se hacen desde una visión más global. Y en obra hay que tener cuidado de que algo no se desencaje del conjunto. Uh-huh. ¿No? Pero sí hay descubrimientos... realmente. Ahora, por ejemplo, pasó recientemente la obra que estamos desarrollando, que es quizás el edificio más importante o de mayor envergadura que hemos hecho, que es el edificio de servicios generales de la Universidad de Linares. Uh-huh. Había varias cosas que estábamos dudando y había una que, sin embargo, no nos habíamos dado cuenta. Y fueron los amigos los que llegaron, y en concreto Tony Gironé y Juan Domingo, uh-huh. llegaron y dijeron... vieron que había un muro que yo todavía no he construido e inmediatamente se dieron cuenta que el muro no había que hacerlo, ¿no?
Yeah.
Y, claro, yo estaba muy ensimismado en el otro proceso, ¿no? En cómo se cerraba una plaza y cómo se construía un elemento. Mm. Yo creo que hay que estar muy atento, incluso creo que es bueno que a veces escuchar otras voces, escuchar otras opiniones. No hay que ser cerrado, hay que entender la obra y vivirla. Yo escucho mucho al propio personal de obra, ¿no? Uh-huh. Un encargado con confianza, un jefe de obra, cuando tiene una buena capacitación y es una persona trabajadora, y a veces tienen contribuciones muy importantes a la obra, ¿no? Porque
dirías que en la obra es más importante quitar que poner.
Normalmente sí. En la obra hay que intentar en la obra hay que intentar ir equilibrando la obra y sobre todo hay que intentar ir equilibrando el conjunto e ir muchas veces eliminando cosas superfluas. Cada vez estoy más convencido que tenemos que simplificar y que tenemos que usar lo preciso para explicar las cosas, ¿sí? Uh-huh. Yo creo que cuanto menos elementos necesitemos para contar una cosa, mejor.
¿Y entre Linares, que es reciente, y la guardería?
Bueno,
¿qué puntos marcarías por ahí en medio?
Bueno, entre Linares y la guardería, poco después de Linares hay una rehabilitación, que es el pósito de Carbonero. La socia que yo tenía había hecho la catalogación de pósito en Andalucía y le encargan uno de ellos y lo hacemos a media. Uh-huh. Y es la primera vez que nos enfrentamos a rehabilitar un edificio, los pósitos son unos almacenes de grano de la época de Carlos III. Uh-huh. Y fue una experiencia realmente interesante. Y efectivamente es un proyecto de limpiar, ¿no? De vaciar un edificio de contaminaciones y de rehacer alguna cuestión de cubierta y demás. Pero sobre todo era el conseguir o extraer un contenedor limpio en el que tener mucha actividad, que era al final lo que querían y que además era una iniciativa tremendamente acertada, ¿no? En un pueblo pequeño lo bueno era tener una nave grande a dos aguas que permitiera hacer de todo, biblioteca, exposiciones y fiesta de fin de año, ¿no? Un poco... Esa es una obra importante. Después, las 70 viviendas, 72 viviendas, un bloque grande que hacemos con otro arquitecto de Sevilla. Había una fórmula por parte de la empresa municipal de juntar a un arquitecto mayor y a un arquitecto joven para hacer un bloque. Uh-huh. Y la verdad que Miguel González Hidalgo fue muy generoso conmigo y me dejó un poco tomar iniciativa y empujar. Y pudimos hacer un bloque de vivienda que también ocurría lo mismo. Era un bloque en el que pertenecía a ese urbanismo muy de proyecto arquitectónico en el que hacían un proyecto primero y luego la normativa que cumpliera el proyecto, ¿no? Uh-huh. Pero claro, pues esto era tremendamente complicado. Lo que pasa es que nosotros tuvimos la suerte de que al hacer VPO sobraba edificabilidad, ¿no? Entonces pudimos depurarlo y de ese bloque complejo quedó un peine bastante limpio, ¿no?
Estos son los años 90.
Estos años 95, estos años 95, efectivamente. Uh-huh. Después de ese proyecto vienen algunas casas... que no se construyen, una casa en La Ruzafa, en Córdoba, que pusimos muchísimo ánimo, muchísimo trabajo, pero no se llegó a construir. Y después ya de eso, en el año 97 ganamos el concurso para rehabilitar el Ayuntamiento de Río Tinto, que yo creo que es uno de los proyectos más significativos de esa primera de esa primera época, ¿no? Al que le dedicamos mucho tiempo y en el que trabajamos realmente 6 o 7 años con muchísimo ahínco. Yo he puesto que además creo que es un puesto equilibrado, que funcionó bien, que y que además era un proceso de devolver un edificio a su estado original. Era una cosa curiosísima. Es un edificio que había hecho Alan Brass, uno de los arquitectos ingleses de las minas de Río Tinto, y que a lo largo de toda su historia, es un edificio que se inaugura en agosto del 35, y que a lo largo de su historia lo que había sufrido era lo que yo llamaba un proceso de autoctonización, ¿no? Lo habían ido convirtiendo en un proyecto andaluz, ¿no? Añadiéndole falsos grafiados, falsas cornisas, falsas piedras, falsos recercados, de todo, ¿no? Y yo me presento al concurso con una propuesta de limpiar aquello y de devolver a los volúmenes puros y limpios que tenía en origen. Después de ganar el concurso, en el Museo Minero encontramos la foto del día de la inauguración, ¿no? Y siempre, siempre lo cuento, y en la web se puede ver, siempre cuento las tres fotos, ¿no? Cómo se inauguró, cómo nos lo encontramos y cómo lo dejamos, ¿no? Y evidentemente hay una conexión muy importante, ¿no? Luego sí que hay un cambio importante en el gran espacio central, ¿no? Generando un espacio representativo que lo necesitaba porque no lo tenía. Había una escalera casi de panteón que por suerte no cumplía con nada y se pudo eliminar porque en el pueblo no querían que se eliminara de ninguna manera, pero que además ocupaba. Y luego trabajamos, ahí fue uno de los primeros trabajos donde ya buscamos la vinculación con el lugar de una forma importante. En este caso fue con el material, ¿no? Si estábamos en la mina de Río Tinto, pues el cobre que le daba sentido a aquel lugar, a aquel pueblo, que era un pueblo además propiedad de una empresa minera, fue el que nos dio un poco todas las pautas con las que trabajar. Entonces toda la gran plataforma sobre la que construimos el edificio, porque hubo que reposicionar el edificio, ¿no? El edificio era un edificio con una escalinata dando una rotonda de tráfico antigua, que ahora ya quedaba completamente obsoleta, no podía bajar una escalera contra los coches, ¿no? Entonces le hicimos una nueva plataforma, dándole accesos laterales, y esa plataforma la hicimos con roca de Gosán, que es la roca de la mina, la roca roja, ¿no? Hicimos todo un gran podio. Y luego la cubierta, hicimos una cubierta de cobre, una cubierta de chapa, con los mismos faldones que tenía, y luego utilizamos también el cobre de toda una serie de aditamentos, de carpinterías y demás, dándole un poco sentido de cohesión con lo que le daba origen al pueblo, ¿no? En el interior del edificio buscamos una imagen bastante tecnológica, unidos también a la propia tecnología de la mina, ¿no? Curiosamente, nuestro trabajo, yo creo que los dos trabajos más importantes que hemos hecho, por un lado Río Tinto y luego por otro lado Linares, son poblaciones mineras, ¿no? En ambos casos ha habido esa relación con la mina y con el material y con la
los mecanismos
con la fuerza, ¿no?
Y los mecanismos, ¿no? La cultura del mecanismo.
Claro, la cultura además de la extracción, ¿no? De la ingeniería de extracción de todas esas torres. La escalera nuestra es una escalera muy tecnológica de pletinas de acero que tenía que ver con esas torres de extracción de las minas, ¿no? Que tenía que ver con toda esa imagen muy industrial, muy ingenieril, ¿no?
¿Cuál es tu idea del ornamento?
Yo creo que los arquitectos hoy día hemos llegado hemos dado la vuelta de la mala conciencia del ornamento que teníamos desde Adolf Loos, le hemos dado la vuelta y ahora vuelto al ornamento, o se ha vuelto al ornamento en muchos casos, por la vía del propio material. O sea, en vez de aceptar el ornamento como tal, que creo que en determinadas ocasiones puede tener un sentido, puede tener una utilidad, hemos buscado excusas para utilizarlo, ¿no? Y yo creo que hoy día todas estas arquitecturas tan expresionistas gráficamente en el uso del material fuera de lo necesario técnicamente o estructuralmente no es otra forma que esconder el ornamento en la forma, ¿no? Y
asocias el ornamento
hay una cierta perversión. ¿Qué?
¿Asocias el ornamento a la expresión, entonces?
Asocio el ornamento a una forma de expresión o a una forma de aditamento. Depende. Depende de los casos.
¿Cuándo empiezas como profesor?
En el 97. Yo me había presentado en varias ocasiones a ser profesor en la Escuela de Sevilla, pero curiosamente en todas las convocatorias me quedaba el siguiente. Si había dos plazas me quedaba el tercero, si había cuarto el quinto. Y entonces ya un poco incómodo con esa situación, después de tres o cuatro convocatorias, Juan Domingo me animó a irme a la Escuela de Granada. Y me presenté, y como él sabía que yo tenía casa en Granada, con lo cual no era incómodo ir a Granada a dar clase, pues casa de mis padres, pues entonces me presenté y saqué una plaza. Y,
De asociado.
Uh-huh. Y realmente hoy día estoy muy contento de haberme ido a Granada.
¿Estás en proyectos?
Estoy en proyectos, desde el principio.
¿No te gustaría estar en otra cosa?
No me importaría alguna vez estar en algo más vinculado también al uso del material, ¿no? Uh-huh. Pero quizás no tenga los conocimientos suficientes para estar en construcción, ¿no? Uh-huh. Sería un conocimiento muy del manejo y de la manipulación, pero no de sus propiedades tecnológicas o de sus propiedades científicas, ¿no?
Pero dicen que algún día quitarán la asignatura de proyectos de las escuelas de arquitectura. ¿Qué harás?
Bueno, yo siempre pensé en los proyectos como, quiero decir, la universidad como un periodo. Al final es algo que se ha consolidado y que también nos ha ayudado en estos tiempos de crisis a sobrevivir. Pero nunca me lo había tomado como un tema de futuro. De hecho, hasta época reciente no me había planteado tampoco la tesis. Uh-huh. Y curiosamente ahora sí me he puesto a hacerla porque por primera vez he encontrado el interés en ello, ¿no? La distancia con la que me enfrentaba siempre a los proyectos de conocimiento y de investigación, que me parecía que estaban muy lejanos al proyecto, sí. Por primera vez he encontrado la excusa o algún lugar por el que trabajar o por el que ahondar en contenidos que me interesaban y que he visto la posibilidad de que fueran operativos en un concepto de tesis, ¿no?
¿Y cuál es tu investigación?
Pues empecé con una cosa muy sencilla que conocía bien, que me gustaba mucho, que eran los secaderos de tabaco de la Vega de Granada. Uh-huh. Pero a partir de un nombre que le ponemos a la tesis, con la ayuda de un arquitecto amigo, uh-huh, que un día de los que vino allí a Casa Granada, dice, bueno, esto lo que son en realidad son casas de sombra y aire, ¿no? Uh-huh. Pues de esas casas de sombra y aire han surgido una serie de capítulos, saliendo ya en concreto de los secaderos. El director también, Juan, Audio, dice, bueno, lo mejor sería también hablar de tu propia casa, ¿no? Una casa solariega de cortijo que está muy vinculado a ese modo de vida mediterráneo y en el que la experiencia, a mí siempre me había gustado mucho y siempre hablaba con Juan de cómo se habitaba en esa casa todos los espacios de transición, ¿no? Que habiendo grandes espacios como el patio y como siempre la vida que yo había conocido de mis abuelos era en los espacios de transición, los en los zaguanes, en los umbrales, en las galerías,
los intermedios.
En los quicios, en los intermedios. Uh-huh. Y entonces por ahí hemos empezado también a trabajar ese tema. Y luego ya a las casas de sombra y aire se han asomado una serie de capítulos que me interesaban. Y he cogido cuatro o cinco piezas singulares. Una era el Museo del Agua, que es una casa de sombra y aire, sí, para un museo. He cogido esta pieza de intervención en Seró, de Toni Gironès, que es, sí, también una casa de sombra y aire para la cultura. Sí. Sí. He cogido otro capítulo que es sobre las metonimias de Cristina Iglesias, que son estas grandes piezas también, sí, de sombra y aire. Uh-huh. Y por último, quería un elemento más cercano a la Granada culta o a la Granada de la arquitectura, y sobre todo una excusa para poder entrar a fondo en ese sitio fascinante que es la Alhambra. Uh-huh. Y entonces he cogido, yo en principio pensé en el baño y el Palacio de Comares, pero María del Mar, la directora, me sugirió que había tres espacios más con esas características, que por qué no los metía también. Y he empezado a estudiarlos, ¿no? Entonces hemos cogido la Torre de las Infantas, hemos cogido la Rauda, y Baño y Palacio de Comares, ¿no? Y bueno, lo primero que me he dado cuenta, que es tremendamente sorprendente, es que un cementerio, un baño, un salón del trono, casa palaciega y una torre doméstica habitacional tienen los cuatro la misma sección, ¿no? Es curiosísimo, ¿no? Esa sección de una pieza central de planta cuadrada con lucernario en la parte, uh-huh, superior, con piezas laterales adosadas, bien alcobas, bien galerías, y siempre la forma ascendente de subir el aire y bajar la luz.
Sombra y aire. ¿Y para cuándo el viaje a Japón entonces?
Pues efectivamente ya es algo que he escuchado en varias ocasiones y está pendiente. Uh-huh. Estamos ahí, Juan y yo, a ver si lo organizamos y nos vamos a ver a Japón, que los dos tenemos esa asignatura pendiente.
Contra la excusa. ¿Eh? Uh-huh. ¿Has notado cambios en lo que te ocurre en la clase en todos estos años que llevas siendo docente de proyectos? ¿Has tenido que cambiar tu manera?
Sí, porque vas adoptando mucha más naturalidad en el proceso, porque te vas dando cuenta que puedes transmitir tu experiencia cotidiana con más naturalidad. Yo desde el principio siempre he perdido el pudor en la docencia y siempre me ha gustado contar lo que pensaba y sobre todo transmitir los errores, porque me parece que se aprende mucho de ellos, ¿no? Uh-huh. Y ese perder el pudor ha permitido el poder tener mucha mejor proximidad con los alumnos, contándoles cuáles son tus formas de ver y de pensar y de trabajar y qué vas aprendiendo. Yo creo que lo que aprendemos en nuestro trabajo es lo que al final hay que transmitir al aula, ¿no? Para ayudarles a dar. Yo creo que nuestro proceso debe de ser de ayuda en un aprendizaje, de acompañar a los alumnos a formular procesos de trabajo, dándoles siempre más herramientas y más elementos con los que operar, ¿no? Yo creo que se trata de...
¿Y eso cómo ha ido cambiando? Decías, en relación al pudor, en relación a lo que te atreves a decir o no.
Claro.
Entiendo tu propia experiencia, pero en cuanto a metodología, ¿los enunciados son los mismos ahora que hace...?
No, son muy distintos. Uh-huh.
¿Qué pedíais al principio? ¿Te acuerdas?
Bueno, mi trayectoria en la escuela ha sido pelín ascendente en el sentido literal. O sea, empecé en primero, luego estuve un par de años en segundo y ahora llevo pues casi 10 años en tercero, ¿no? Uh-huh. Y en primero hacíamos unos ejercicios muy, muy sencillos, muy livianos, un poco de aproximación a las primeras nociones de espacio o de material. En segundo era el espacio doméstico, pero el espacio doméstico individualizado, muy próximo, en el cual... se operaba sobre todo con el cliente o se operaba con las condiciones específicas, ¿no? Y en tercero ya abordamos dos cuestiones fundamentales, que eran nuevos modos de habitar vinculados a la vivienda genérica y vinculados sobre todo a estudiar la ciudad y a insertar los problemas de habitar en la ciudad. Nosotros nos hemos caracterizado siempre por no poner solares, por poner siempre problemas, por poner siempre situaciones, por poner siempre lugares que hay que abordar y que hay que estudiar, ¿no? Y nos ha interesado siempre que fueran, además, completamente creíbles, próximos y cercanos. Siempre queríamos tener el lugar a mano para poder ir, patearlo, visitarlo y tratarlo. Lo que me preguntabas antes, ¿qué ha cambiado? Pues ha cambiado, sobre todo, el hablar mucho más en la arquitectura de todas las componentes. Si al principio éramos mucho más dedicados a las nociones de espacio y a las cualidades de organización espacial... Últimamente se ha ido incorporando el hablar de todos los medios para construir, y el hablar de la construcción, el hablar de la estructura, el hablar de la organización, el hablar del concepto global de la arquitectura como elemento que debe además de ir acompasando todas esas facetas para que al final el resultado sea global, sea unitario y atienda a la construcción, a la estructura, como partes indisolubles del proyecto arquitectónico. No como elementos añadidos ni como elementos exógenos, ¿no?
¿La cultura de capas está desprestigiada?
¿La cultura de capas está desprestigiada? Por mi parte, no. Yo creo que la arquitectura responde de forma multicapa a muchos problemas. Lo que ocurre es que las soluciones son muy diversas. A veces con una sola capa se puede resolver el problema y en otras ocasiones nos hace falta muchos más elementos con los que resolver. Ahora hemos hecho un edificio tecnológicamente muy complejo y nos ha obligado a aprender muy bien todas las posibles capas y además, primero, a cómo ordenarlas, a cómo flexibilizarlas y a cómo hacerlas accesibles. O sea, ha habido todo un ejercicio de entender, por un lado, todos esos componentes técnicos y, por otro lado, los distintos niveles de usuarios, que ha sido muy singular, ¿no? Por ejemplo, en ese edificio hay todo un recorrido a partir del cual se puede mostrar la actividad del edificio sin interrumpirla, ¿no?
¿Qué edificio es?
El edificio de laboratorios de Neuron Biopharma en Granada, ¿no? Es un edificio muy mediatizado por la ordenanza urbana, porque la ordenanza nos obligaba a establecer retranqueos, con lo cual, al ser una parcela medianera y de edificio exento, pues el zigurat era inapelable, ¿no? Eso, que era un condicionante muy fuerte formalmente, le dimos la vuelta y lo convertimos en un acicate de proyecto. Entonces decidimos trabajar con esa misma clave, apilar elementos, que fuera la forma de resolver el problema de los retranqueos y además que diera significado al edificio. Y el significado fue apilar los elementos de programa, las distintas cajas que iban resolviendo cada uno de los programas, irlos apilando, ¿no? La segunda componente para nosotros importante, como siempre, era la luz natural, ¿no? La capacidad incluso de tener en todos los espacios no ya una iluminación natural, sino una iluminación natural doble, siempre cruzada, ¿no? De forma que si había que, por un lado, reducir por temas de soleamiento a determinadas horas, teníamos siempre la equivalencia contraria, ¿no? Entonces, a eso, como decía, le añadíamos también la componente de recorrer, de establecer segundos recorridos que permitan visualizar toda la actividad sin necesidad de interrumpir a la gente trabajando, ¿no? Luego se añadió otra componente que fue tremendamente arriesgada. Yo creo que los arquitectos en general, tengo la sensación que le tenemos miedo al color, ¿no? El color es algo, a pesar de los magníficos ejemplos de Le Corbusier y de algunos de los maestros, le tenemos miedo al color, ¿no? Y sin embargo, nosotros en este proyecto nos apetecía un poco, habíamos hecho ya un concurso anterior también utilizando el color, en el argumento del color como forma de transmitir el optimismo. Y en este caso nos parecía tremendamente pertinente porque era darle optimismo a la ciencia, a la investigación, ¿no? Darle optimismo a alguien que está buscando, es una empresa dedicada a buscar la solución del Alzheimer, ¿no? Y la verdad es que los trabajadores lo han agradecido mucho, ¿no? El color no entra nunca en los espacios de trabajo, se queda simplemente como envolvente. Pero les resulta muy interesante el código. Yo trabajo en la caja amarilla, yo trabajo en la verde.
¿Y cómo trabajas eso? ¿Buscas que te ayude alguien que normalmente trabaja con el color, un artista? ¿Miras cosas y de ahí sacas conclusiones?
Lo pensé y me hubiera gustado, pero al final ha sido buscando y estudiando y probando colores hasta que hicimos unas maquetas con el metalistero con el que hacemos siempre las cosas. Hicimos unas maquetas y fuimos estudiando combinaciones de colores. Decidimos que deberíamos de usar pocos colores, no muchos, y además en grandes formatos, ¿no? Lo que no nos interesaba era un poco el parcheo de colores y de gamas, sino grandes cajas de color en las que la caja se identificaba con el material envolvente, que era el fibrocemento, y luego el color en los planos donde queríamos utilizar la luz, ¿no? Luego nos dimos cuenta que el color y la forma de figurar ya eran dos variables, con lo cual el edificio podía convertirse en excesivamente dinámico, excesivamente jaleoso, ¿no? Y entonces buscamos una solución que fuera capaz de unificar el tremendo mundo de instalaciones que teníamos. Entonces ahí inventamos una lama de doble pliegue perforada, pero que ha ido cerrando todos los espacios de instalaciones y unificándolos con una sola piel. El sistema de las cajas nos ha venido además también muy bien porque ha permitido ir resolviendo los cambios en obra. A pesar de que las instalaciones eran brutales, han aumentado durante la obra, ¿no? Yo siempre digo un ejemplo, es una obra que tiene 10 gases distintos discurriendo por el edificio. Entonces, ha habido nuevas necesidades de campanas, de elementos, y ha sido muy fácil ir añadiendo cajas. Ir añadiendo nuevas cajas que iban cerrando y que iban dando resolución a esos problemas de instalaciones, ¿no? Para que el proyecto no se terminara diluyendo o desfigurando, ¿no?
Porque tu mundo entonces tiende a ser ordenado y apilado, o prefieres dar a las cosas libertad. ¿Cómo te organizas en ese sentido? ¿Cómo va tu cabeza?
Mi cabeza entra y sale en el orden. Yo siempre tengo una tendencia por formación a terminar buscando el orden de las cosas, ¿no? Entonces siempre está el equilibrio entre intentar ver qué puntos tiene sentido que se muevan, que se dinamicen y que introduzcan ciertas variables, pero que funcionen dentro de una matriz, de un concepto y de una cierta forma de ordenar. Yo creo que Yo creo que hay que conseguir mecanismos de control de forma que la aleatoriedad no aparezca nunca directa, sino que se produzca como resultado de movimientos y de trabajar con estrategia.
Prefieres marcar márgenes y límites y en todo caso que por dentro ocurra lo que te va a ocurrir. Como pequeños laberintos, entonces.
Puede ser, pero no perdiendo la referencia. A mí me parece que la arquitectura debe de ayudar siempre a que el usuario la entienda y la comprenda con cierta naturalidad. Yo creo que eso le otorga una comodidad y le otorga una... un confort en el uso y una comprensión que le da una mejor cualidad para yo creo que el usuario que entiende su edificio y que lo maneja con naturalidad está mucho más cómodo que el que tiene esa dificultad, esa desorientación o esa desubicación.
¿Cómo lo resuelves? Mejorando la vinculación con el exterior, con todos esos umbrales que comentabas antes.
Y manteniendo referencia, uh-huh. O sea, siempre procuro que en el proyecto, si arrancamos de un punto y nos vamos moviendo, uh-huh. que vaya habiendo referencias que nos sigan dando relación con la concepción inicial que teníamos. Por ejemplo, uh-huh. Linares, que es un edificio, por ejemplo, muy complejo, uh-huh. Lo que más hemos trabajado son todas las miradas cruzadas que permite la referencia, porque es un edificio en el que subes por un interior y te plantas encima de una plaza en una galería central. Sí. Y sin embargo, la galería de pronto tiene vacíos laterales que te vuelcan hacia los espacios de los que has venido y te van dando siempre referencias que te van cruzando y que te van orientando en esa organización, ¿no? Y que además nos sirven. Lo bueno es que esas referencias están vinculadas también con la luz natural. Esas referencias utilizan también la luz.
Pero el habitante se está moviendo. Se imagina, es un habitante muy cinético, ¿no? En tu arquitectura. No se está quieto.
Bueno, el habitante de este tipo de edificio normalmente es un habitante que, por ejemplo, en el laboratorio son personas que utilizan distintos laboratorios, ¿no? Uh-huh. Porque ellos tienen un laboratorio concreto en una planta, uh-huh. pero tienen que ir a una planta piloto, tienen que ir a un animalario en el sótano, tienen que ir a un pesebre. O sea que hay una actividad por el edificio, no es alguien que llega a un puesto de trabajo y se queda en ese puesto. Tiene mucha movilidad.
Parece una película de Mojolinagui, ¿no? Lo que cuentas.
Podría ser. Y en la universidad, por ejemplo, el edificio que hemos hecho es un edificio de servicios generales. Por lo tanto, es un edificio en el que los habitantes, salvo los administrativos, no son estables. Son gente que entra, hay salas de estudio 24 horas, hay biblioteca, hay cafeterías, comedores, secretaría, servicios de estudiantes. O sea que es el edificio que le da servicio al estudiante todos los servicios que no están en los otros dos, que son aulario y departamental. Y por lo tanto, me gusta que en ese carácter dinámico que antes mencionaba, exista también esa lectura y esa referencia entre espacio interior y exterior, ¿no? Y la otra cuestión que sí me interesa mucho, que yo creo que con el tiempo es ese otro concepto que hablábamos antes en la tesis, las transiciones. ¿Cómo se pasa de unos espacios a otros? ¿Cómo se transita? ¿Y cómo son esos pequeños intersticios tan importantes? Yo creo que eso la Alhambra nos lo enseña de una forma brutal, ¿no?
¿Cómo evalúas la Casa de la Música que mencionábamos como lugar desde donde estamos grabando? Aunque es una mentirijía, luego diremos la verdad, ¿no? Pero ¿cómo lo evalúas? Hemos estado hoy trasteando el edificio.
Yo creo que la Casa de la Música... a mí como edificio global me interesa mucho, pero seguramente lo más interesante son los recorridos, ¿no? Lo más interesante son cómo han ido convirtiendo en estancias todos esos espacios intersticiales fruto de una forma inicial, ¿no? Entonces, curiosamente, la sala es una sala canónica que responde a los 10 metros cúbicos eso de volumen por usuario para tener unas buenas condiciones acústicas, en las que luego hay muchas miradas cruzadas, ¿no? Hay muchas miradas de muchos espacios intersticiales que permiten ver. Ahí quizás lo que menos me interese es ese punto decorativo o formal que llega incluso a utilizar un órgano falso para decir que es una sala de música, me parece que seguramente sea innecesario. Pero yo creo que funcionan muy bien todos los espacios que dan servicio a eso, todos esos espacios que además literalmente la van envolviendo en todas las direcciones, ¿no? A mí esa capacidad de circular... Pero ocurre esto que decimos, ¿no? De vez en cuando te asoma a la calle, porque el propio guía lo decía, ¿no? Todos los espacios tienen luz natural o tienen luz cruzada, con lo cual te vas siempre referenciando, ¿no? Si miras una planta cuando entras y ves la caja, ya lo entiendes, ¿no? Que puedes hacer las envolventes en las dos direcciones.
En este caso, más que casa de música, a veces piensas que es caja de música, ¿no? Pero una caja mágica del mago que atraviesa con espadas, ¿no? Ese tipo de caja, ese tipo de situación en la que ya has quitado las espadas y queda lo que ha quedado, ¿no? ¿Tu proyecto final de carrera, no te he preguntado, qué hiciste?
Un
parque de bomberos.
Uh-huh. Había varias cosas así raras y me gustó lo del parque de bomberos, ¿no? Uh-huh. Era un poco la posibilidad de trabajar con una nave, con unas circulaciones, y sobre todo, la verdad es que la fascinación era, yo recuerdo, la fascinación era por hacer la torre de prácticas, ¿no?
Yeah.
La posibilidad de hacer una torre y
una estructura.
Una estructura de prácticas.
Me gustaría cerrar la conversación, porque ya estamos agotando el tiempo, ¿no? Que es habitual en estas conversaciones. Explorando un poco, en tu caso, ¿qué es todo lo otro? Porque da la sensación de que en el arranque ese todo tu otro mundo eran los libros, o lo que tenía que ver con los libros, y seguramente a partir de ahí esa exploración del mundo a través de los libros. Pero bueno, supongo que eso ya hay un momento en que es una presencia que está y todo lo otro aparece de otra manera. ¿Te interesas por lo que...? No sé, estás en Granada. ¿La música tiene importancia para ti?
Mucho. La verdad es que yo, digamos que aparte del mundo de la arquitectura y el diseño, que no lo hemos tocado mucho, y es un mundo en el que últimamente estamos muy 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 trabajadores, ¿no? Y buscando también una alternativa a esta crisis. Como habíamos hecho cosas y teníamos incluso patentes, pues no lo hemos intentado recuperar. Al diseño llegamos siempre por la vía de resolver problemas. No era tanto un problema diseñar otra silla, sino resolver problemas que en arquitectura se nos presentan y que, por lo tanto, buscar al industrial y buscar la posibilidad. Las dos grandes cosas que a mí me interesan son la música y la fotografía, ¿no? Y evidentemente siempre he tenido gran interés por el mundo del arte. Procuro siempre conocer y ver lo que ocurre. Yo creo que se aprende muchísimo, ¿no? De todo lo que en el mundo del arte se investiga y se conoce, ¿no? Y yo, sobre todo el arte de la segunda mitad del siglo XX, creo que ha sido importantísimo en la arquitectura, ¿no? Desde el land art hasta la escultura, todo el tema de instalaciones. Personajes como Matagar, Joseph Boy o Robert Emmison han sido fundamentales en todo nuestro trabajo, ¿no? Porque nos han abierto siempre miradas hacia afuera, ¿no? Y conceptos, y nos han incorporado muchas otras facetas. Y la música siempre. Yo estoy abonado a la ópera desde el año 90, desde que hay ópera en Sevilla. Estoy abonado al flamenco desde que hay abono de flamenco. Pero me gusta el jazz, o sea, y me gusta el rock. La música me gusta toda y procuro escuchar la máxima diversidad. Yo creo que es un mundo fascinante, ¿no? Y el otro aspecto que cada vez me gusta más también es la fotografía, ¿no? Empecé con las fotos de las obras y, bueno, pues hoy día tenemos muchos artilugios que hacen fotografía con mucha facilidad y me parece que te da una mirada y te permite atrapar conceptos, ideas, sombras, huecos, luces. Te permite un poco atraparlos para tu conocimiento, pero llega un momento en que ya no es lo que atrapas, sino lo que buscas, ¿no? Lo que imprimes, lo que quieres conseguir o recortar o acotar, ¿no?
Tengo una última pregunta. Te advierto que no es fácil, ¿eh? ¿Tienes una idea clara de lo que es inaceptable?
No tengo una idea clara. Pero sí que tengo claro con el tiempo que cosas no me gusta afrontar, ¿no? Ya con el tiempo he aprendido a detectar qué personajes aparecen por tu profesión y por tu vida y no te interesan. Ya los detectas y sabes eliminarlos de principio. Pero lo inaceptable es difícil de acotar, ¿no? Hemos hecho muchas afirmaciones gratuitas que luego nos hemos comido con patatas, ¿no? Como me gusta decir, ¿no? Entonces, no lo tengo claro. Yo creo que sí hay cosas que no hace, aunque siempre tienes la esperanza de que hay gente. Yo soy optimista por naturaleza y siempre le busco las vueltas a las cosas hasta que veo que no tienen posibilidad, entonces sí las abandono. Pero si no, sí, siempre busco la posibilidad, la oportunidad, la vía, ¿no? Y ha ocurrido, ¿no? hemos conseguido situaciones interesantes desde orígenes inverosímiles, ¿no?
¿Prefieres equivocarte?
Sí. Se aprende mucho de los errores. Se aprende mucho de los errores. Yo creo que aquí a mí me encanta, por ejemplo, ahora ver cómo en ese mundo, en el mundo americano, el error es más importante que el acierto, ¿no? Se valora más que te hayas equivocado y que hayas sido capaz de sobreponerte y de aprender de él que los aciertos que has tenido. Yo creo que de los errores se aprende muchísimo. Son una fuente de conocimiento.
¿Tu hijo va a ser arquitecto?
Sí.
¿Cómo lo ves?
Pues con mucho miedo. Yo creo que, a pesar de lo que... mi intención es muy clara. Lo primero, que se vaya fuera, que trabaje por ahí, en estudios y demás. Lo segundo, que cuando vuelva arranque por sí solo y que empiece a trabajar por sí solo y que vaya teniendo su experiencia. Y plantear la posibilidad de colaborar, pero no de entrar en mi equipo. Yo creo que debemos de tener cada uno su mundo, independientemente de que podamos compartir infraestructura y podamos ayudarnos. Pero a mí me gustaría que tuviera su propio desarrollo. Es otra generación, es otro mundo y tienen que hacer su... Tienen que hacer su vida. Cuando haya coincidencias o intereses o puntos en los que nos podamos ayudar mutuamente, perfecto. Pero creo que tiene que recorrer su camino.
Vamos a ver entonces qué nos depara esa generación nueva de Cayuela.
Lo veré.
Gracias,
lo
Antonio, por la charla. Y revelamos dónde estamos. Estamos en realidad en un hotelito donde nos han traído unos amigos industriales portugueses, ¿verdad, Antonio?
Un hotel maravilloso.
Un hotel maravilloso de Julio Oliveira, que es el arquitecto original, aquí en una zona donde el río tiene una enorme presencia, y que invito a quienes nos escuchen que exploren dónde está esta pequeña pieza tan estupenda, ¿verdad? Da rabia, ¿no? No haber traído más material de registro, porque realmente hay una enorme lección de arquitectura en este lugar.
Estas arquitecturas de los años 50, hechas con cariño y con detalle, son maravillosas, porque además tienen una cantidad de oficio y de trabajo y de atención al confort, al cálido.
Y secretos, porque no es posible entender lo que plantea Siza, Souto o Juan Domingo Santos si no has conocido arquitecturas como la de este hotel. Que lo busquen. Ahí está. Gracias, Antonio.
A ti, muchas gracias. Thank you.